La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Muy buenos días, son las 12:30, soy Cristina Domada. Empezamos la mañana en Cuenca y lo primero, lo de todos los días, actualizamos la información.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y lo hacemos con Noelia Barroso. Muy buenas tardes, bienvenida.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, cómo vas?
Bueno, de viernes, ya después de un pleno del ayuntamiento, o sea que estupendamente.
Pleno al 15.
Pleno al 15.
Nada, de mejor forma de
nos
acabar
queda
la semana.
Nada. No la hay, es maravilloso.
Tempranera, porque sí. El pleno se empezaba a las 9:30 de la mañana.
Muy prontito, efectivamente.
Son madrugadores. Bien. Así, pues mira, bien, porque si hubiese empezado a las 11 no estarías aquí.
No estaría aquí, efectivamente. Estaría muy agobiada y no me gustaría.
No nos lo podrías contar. Nos gusta a los periodistas que las cosas sean pronto.
Sí.
Bueno, feliz fin de semana.
Feliz fin de semana.
Vamos a empezar por lo bueno y lo positivo, que ya es viernes y nos queda nada ya. Esto es
nada ya, descansar.
Esto ya sí que es un trámite.
Si nieva, pues a ver la nieve.
Así que sí, ojo, que frío viene para este fin de semana.
Sí, con lo bien que se está ahora. Sí. Ya que hace frío, pues que nieve. Porque así, yo qué sé, te das una vueltecilla, haces fotos. Yo que sé, te pasas bien.
A ver, ¿qué tal? Bueno, sí, mejor que nieve el fin de semana que no entre semana. Tenemos más dificultades. Pero bueno, pues lo iremos contando también a ver qué es lo que pasa y qué ha pasado esta mañana en el pleno.
Bueno, pues este pleno estaba basado casi exclusivamente en la presentación de los datos de seguimiento del plan de ajuste que tiene que cumplir el Ayuntamiento de Cuenca tras recibir el pago a proveedores, como todo el mundo sabe. Bien, se ha dado pues cuenta, ha sido el responsable, el encargado de hacerlo, el edil de Economía, Enrique Hernández Valero, de este informe técnico, y como anunciaba ya ayer, pues este informe lo que desvela, según Valero, es que se trata de, bueno, pues que se ha cerrado un plan, este plan, esta parte del plan se ha cerrado con conclusiones bastante positivas, porque se ha reducido el déficit, se ha reducido ese dinero que se debía en casi 18 millones de euros. Luego ha dado algunos datos referentes, el presupuesto del año 2013, que se tiene que cerrar también a finales de este mes o principios del mes que viene, en el Ayuntamiento de Cuenca será inferior a los 49 millones de euros, analizando los ingresos y los gastos, porque a pesar de que se han subido las tasas, se han subido los impuestos, vaya, básicamente ha habido menos ingresos.
Menos recaudación.
Claro, porque la gente, pues claro, no está bien, entonces, en fin, por mucho que suba, si la gente no tiene, pues no se cobra más. Entonces, bueno, ha dado también cuenta de, pues se han ingresado 68 millones de euros y se han gastado 50. O sea, está bastante bien. En ese sentido también, pues ha dado cuenta de algunas de esos pasos que se han dado, medidas concretas. Pues, por ejemplo, el proveedor de energético del ayuntamiento va a ser la fábrica de maderas, de forma que van a sustituir, y están haciéndolo ya, las calderas municipales por calderas de biomasa para aprovechar los recursos de la fábrica de maderas y, por lo tanto, que la energía cueste menos. También ha dado como otro de los puntos principales para el ahorro el cambio de gestión del agua. También el gasto en personal. Estas reducciones venían impuestas del gobierno central, como son, pues por ejemplo, la exclusión de la paga extra de los funcionarios, sin ir más lejos. Eso es una gran cantidad de dinero que se ha ahorrado el ayuntamiento, y también el aumento de la jornada laboral y la amortización de las plazas. El Grupo Municipal Popular, discusión respecto a estos datos, como se esperaba. El Grupo Municipal Popular ha dicho que los documentos que les han facilitado no estaban muy claros, que no sabían o no estaban justificados esa desviación de 6 millones de euros, porque no se sabía de dónde se habían ahorrado esos 6 millones de euros. Bueno, que faltaban datos y que eran muy confusos, ¿no? Había una dialéctica en los diversos turnos de los concejales, pero bueno, finalmente no había que aprobar nada, era simplemente dar cuenta, y eso es lo que se ha hecho en el pleno.
Vale. Pleno a tope económico.
A tope.
Tratado...
Casi exclusivamente. El resto de asuntos se habían aprobado por comisión, con lo cual no ha habido discusión en ninguno de ellos.
No había ningún tipo
ni con mayor trascendencia realmente.
Vale, pues nada. Entonces, viernes económico.
Qué bonito.
Cuenca. Pues nada, bueno, es lo que acapara hoy la actualidad. Pero bueno, de todas formas tenemos muchas más noticias que ampliaremos, por supuesto, como todos los días, a partir de las 2:20 en mediodía. COPE, que tengas un muy feliz fin de semana, y ya lo sabes, abrígate, que va a hacer
igualmente
frío que pela este fin de semana. Y yo ahora pues os voy a contar a qué nos vamos a dedicar hasta la 1:30 de la tarde.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Pues los protagonistas de nuestra mañana en Cuenca de este viernes van a ser hoy las innumerables familias conquenses a las que está maltratando la crisis. El viernes pasado, ya os lo contábamos también en este espacio, el programa Callejeros de Cuatro emitía un reportaje sobre pobreza energética, sobre familias que no encienden la calefacción en sus hogares porque no pueden asumir las facturas con este frío invierno que estamos sufriendo desde hace bastantes meses. Este reportaje contó también el caso de dos familias conquenses y, bueno, pues por si te lo perdiste, vamos a recuperar el sonido de una de estas estremecedoras historias y vamos a centrar nuestra tertulia de hoy, nuestro Vox Populi, en hacer una radiografía de cómo está la sociedad conquense, de cuántas familias no pueden pagar el alquiler, la luz, el gas y la comida, de cuántos niños están sufriendo una crisis de la que no son responsables, de cuáles son sus situaciones, de qué ayuda reciben y qué hacen los que nos gobiernan para aliviar su calvario, si es que hacen algo. Y para tener una visión real, hoy nos va a acompañar en nuestra mesa de tertulia Marcos Hernán, trabajador social de Cáritas en Cuenca, organización a la que muchos acuden en busca de ayuda y la encuentran. Y el otro protagonista indiscutible de nuestra mañana, ya lo sabéis, como todos los días, sois todos vosotros, nuestros oyentes, y tenéis muchísimas formas de poder participar en el programa. Y os pedimos hoy una especial participación porque queremos conocer vuestra opinión sobre el tema que os acabo de presentar, sobre esta realidad social que estamos viviendo en Cuenca, que la verdad es que parece que hay veces, ¿no?, como que miramos a otro lado y que es algo que no está ocurriendo, que quizá ocupa pocos minutos de radio, a los que dedicamos pocos minutos. Pocas páginas también en los periódicos y pocos minutos en los informativos de las televisiones. Queremos conocer vuestra opinión sobre todo este asunto, sobre qué es lo que consideráis que hay que hacer, que es prioritario, que es primordial y a qué se tendrían que dedicar los políticos y no solamente las organizaciones como Cáritas o Cruz Roja, que desde luego están ayudando y salvando la situación de muchísimas familias en estos momentos. Nos podéis dejar todas vuestras opiniones sobre este tema, este respecto, en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Vamos a estar muy pendientes durante todo el programa hasta la 1:30 de la tarde para poder ir compartiendo con el resto de oyentes todo lo que nos queráis ir contando. Ya lo sabéis, en Facebook y Twitter nos llamamos Cope Cuenca, así que nos podéis ir dejando desde ya todo lo que nos queráis contar, lo que nos queráis escribir. Si os apetece hablar con nosotros en directo, charlar con nuestros tertulianos, este es vuestro número de teléfono, 969-100020, y también nos podéis llamar en cualquier otro ratito del día o fuera de directo, si os da un poco de vergüenza hablar por la radio, pues nada, tenéis otro número, no pasa nada, 918-2847-08, y también nos podéis escribir todo lo que os apetezca largo y tendido para que le deis a la tecla a través de esta dirección de correo electrónico, cuencacope@hotmail.com. Llegamos a las 12:38 y como todos los viernes, antes de hacer una pequeñita pausa, vamos con la firma del diputado nacional socialista, Luis Carlos Auquillo. Le escuchamos.
Esta semana hemos tenido el debate del Estado de la Nación, donde yo, claro, no soy objetivo en este aspecto, ¿no? Yo formaba parte de uno de los 110 diputados del Partido Socialista que le planteábamos al presidente del gobierno, al señor Rajoy, cuestiones que nos parecen fundamentales para intentar salir de la crisis, sobre todo todos juntos, y que nadie se quede como está ocurriendo en el camino. Dedicamos más de la mitad de la intervención de nuestro portavoz a plantear iniciativas para afrontar los problemas, planteando un acuerdo nacional por el empleo y la cohesión social, proponiendo medidas para hacer que el crédito llegue a las pymes y a las familias, proponiendo un fondo de 1.000 millones de euros para ayudar a las personas en situación de pobreza, o proponiendo incluso adecuar la Constitución a nuestra realidad actual. Rajoy, una por una, fue desdeñando. Creo que es un error por su parte, porque para nosotros como oposición lo más fácil hubiera sido limitarnos a recriminar al gobierno. Entiendo que hay motivos suficientes para esa crítica objetiva y, por tanto, la podríamos haber hecho. Pero hemos dedicado, como decía, y optado por dedicar nuestra parte de la intervención a proponer soluciones y reclamar la suma de esfuerzos del gobierno, de los partidos políticos, de los agentes sociales y administraciones, porque la gravedad de la situación así lo requiere. Bueno, es una situación, como hemos dicho, de emergencia nacional, y ante esta cuestión tenemos que intentar arrimar todo el hombro y trabajar conjuntamente para esas soluciones que proponemos. El Estado de la Nación, tras 15 meses de gobierno del Partido Popular, donde el señor Rajoy le pidió el voto y obtuvo una mayoría absoluta para gobernar, bueno, pues los ciudadanos creyeron con buena fe que el señor Rajoy, lo que les anunciaba era cierto, que por su llegada al poder todo empezaría a mejorar, la economía crecería y se estaría creando empleo rápidamente. Están decepcionados y esto ha arrastrado a que estén decepcionados con toda la política a nivel nacional azuzada por el caso Bárcenas. Ahora parece que todos somos Bárcenas. No, no, señores. Bárcenas era el ex tesorero del Partido Popular durante 20 años que cuando termine de hablar este gobierno no podrá seguir ostentando el poder de este país. Nos preocupa mucho la situación de las familias, de los ciudadanos, de los españoles en general, pero también nos preocupa que la democracia se esté tambaleando como está ocurriendo. Por tanto, no solo hay que plantear reformas en lo económico, también en lo social, y ahora algo muy importante, ¿no?, que también le metamos mano, en el buen sentido de la palabra, a la Constitución, porque dos de cada tres ciudadanos de este país no la votamos y, por consiguiente, es de justicia que la modernicemos y la adecuemos a los tiempos.
Pues con la firma llegamos a las 12 y 41 minutos. Os acompañamos, ya lo sabéis, como todos los días, hasta la 1:30 para pasar con todos vosotros estos ratitos de las mañanas que tanto nos gustan. Hacemos una pequeña pausa, quédate con nosotros, no desconectes, quédate muy cerca porque vamos a comenzar nada en 2 minutos y un poquito con nuestra tertulia Vox Populi. Hoy la vamos a dedicar a la situación social que estamos viviendo en Cuenca con muchísimas familias que están totalmente desamparadas ante esta situación de crisis.
.0 FM, COPE Cuenca.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Que nos quedan para llegar a la 1 de la tarde. Vamos a arrancar ya aquí nuestro tema del día, nuestra tertulia Vox Populi. Os presento de momento a los compañeros que nos acompañan en la mesa. Marcos Hernán, trabajador social de Caritas Cuenca.
Buenos días.
Bienvenido, un placer que estés con nosotros. Diego Almans, abogado.
Buenos días, Cristina.
Hola, otra vez. Reyes Martínez, profesor jubilado. Buenas.
Buenos días, Cristina.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos?
Pues muy bien, si no descendemos al detalle.
Claro, de mí no te lo cuento, ¿no? Acercaros un poquito más a los micros, sobre todo tú, Reyes, porque si no, es que te... ¡Uy! Os ha dejado un poco sordos, que si no te escuchamos demasiado lejos. El viernes pasado se emitía en el programa Callejeros de 4 un reportaje sobre pobreza energética, sobre familias que no pueden pagar la calefacción, con lo cual no la ponen. Y bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que estamos pasando un invierno, al menos en Cuenca, bastante, bastante frío. Contaban el caso de varias familias, también nos acercaron el caso de dos familias conquenses, no sé si visteis el reportaje, no lo visteis, lo contamos aquí también el viernes de la semana pasada. Así que si os parece, ¿vale?, vamos a escuchar un extracto de una de las historias de unas familias conquenses y luego comenzamos nuestra tertulia.
Sí, adelante.
Hola, buenas tardes, pasad al salón. Os recibo aquí porque es el sitio más caliente de la casa.
Es mi hija pequeña y tiene 8 años. Y bueno, pues a ella le afecta el frío de tal forma que tiene todas las manos llenas de saballones.
Son como una especie de ampollas producidas por el efecto continuo del frío y de la humedad.
Sí. Cuando tengo frío me pica mucho.
Y tengo la receta del antibiótico que la mandó la chica. Él tiene 11 años.
Tengo alergia a la humedad y duermo muy mal.
A los ácaros de la humedad. Toda la noche tosiendo, se asfixia. Este es el mayor, tiene 17 años.
Ahora mismo, mira, estamos a 11 grados.
Aquí estamos todos prácticamente malos siempre. Cogemos un costipa olla, no somos capaces de quitárnoslo. Es que aquí todos los días hace frío, desde que te levantas hasta que te acuestas. De hecho, vamos siempre con un montón de ropa, como si estuvieras por la calle, porque es que no puedes parar aquí del frío que hace.
¿Qué diferencia hay entre la calle y su casa?
Ninguna. Llevo más capas en casa que cuando voy a la calle. 2 años enteros pasando calamidades. No pago la calefacción por falta de medios económicos, lógicamente. Yo estoy ahora mismo en paro. Ingreso 426 euros del subsidio. Pago de alquiler 400 euros.
Me quedan 26.
Tengo un recibo de luz de 10 euros. Ya no son 26, ya son 16.
¿Hace cuánto no ponen la calefacción?
Desde febrero del año pasado. Tiene un recibo de 300 y pico de euros y no se pudo pagar. Me está ayudando Cáritas. Me pagan recibos de gas, me pagan recibos de luz.
Está nevando.
Madre mía, cómo cae. Taparos bien, que hace un montón de frío.
Son todos mis hijos muy buenos, pero no les puedo dar lo que necesitan. Ya está.
¿Un vaso de leche calentita? No tengo otra cosa para darles por la noche. Chicos, poner un mantelito, que va la leche para allá. ¿Tiene frío?
Sí.
Pues pon las manitas así en la taza, con que se te caliente. ¿Cuántas galletas hay? Tres para cada uno, porque tengo pocas. Aquí en casa se pega con agua congelada, porque no está fría, está congelada.
Y a las 9 de la noche así estamos en la cama, porque aquí ya no se puede estar en el salón del frío que hace.
La chica y yo dormimos aquí. Estamos todos en el mismo cuarto. Y bueno, pues se nota un poquito más de calor. Está la sábana, una manta, dos mantas, otro edredón. Esto es una mantita eléctrica, nuestra supercalefacción. Levanta la espaldita, hija. Yo se la pongo aquí a la chica, túmbate, cariño. Enchúfala, cariño. A la mi vida, a dormir. Y yo luego ya me he metido yo con ella, sí. Todo bien tapadito así. Yo tengo a mi medio preso. Se quedó sin trabajo hace 4 años y, bueno, pues se volvió loco al ver que era imposible dar de comer a sus hijos. Robó un jamón, robó unos productos de charcutería y, bueno, pues nosotros decíamos vamos a comer jamón estas navidades porque no tenemos tampoco ya para comer, por eso empezó a robar. Y nada, cuando vino la policía a casa, pues se llevó también el jamón. Así que nada.
¿Cuál fue la pena?
3 años, 6 meses y un día.
Estremecedor testimonio el que acabamos de escuchar. José Luis Muñoz, director de Bankinter Cuenca, bienvenido.
Buenos días a todos.
Placer que estés con nosotros. Marcos, a mí me gustaría que empezaras tú haciéndonos una radiografía de cómo está la, cómo están muchas familias en Cuenca.
Pues el problema es que esto va, pues va aumentando con el tiempo. Antes el problema era un poquito más pues las hipotecas, que estaban también en, pues cuando el Euribor estaba tan alto, entonces la gente pues sí que hacía unos pequeños esfuerzos. Ahora el problema es que la mayoría de la gente, lo que pasa es que, bueno, todos tenemos conocidos que cobraba el paro, pues más o menos su situación económica se podría mantener estable. Pero el problema es que ahora la gente se está quedando sin cobrar subsidios. La mayoría de la gente también cobró ya el PRODI. Ahora están utilizando el Prepara. Y el problema viene de que la gente que tiene una hipoteca o bien un alquiler, simplemente con un subsidio, es que es imposible, imposible o bien pagar la casa, o bien pagar suministros, o bien pagar alimentación. Entonces hay muchas veces que tienen que elegir, dejo de pagar la casa y veremos qué es lo que pasa, o dejo de pagar el gas.
Sí.
Y nos abrigamos, como decía esta chica, o directamente pues que no pasen hambre mis hijos y ya veremos qué hacemos. Con el programa este que de pobreza energética, o sea, son dos casos, pero luego es muy triste porque incluso nosotros que hacemos las visitas a domicilio estamos viendo, sobre todo ahora, mucha vivienda de nueva construcción, que la gente que está cocinando con camping gas porque tienen cortada la luz y el gas.
Sí.
O sea, es que es algo que, pues ya te digo yo, que hace 5 o 6 años pues sería inimaginable.
Impensable, ¿no?
Antes la gente pues era siempre los que, por ejemplo, las personas que atendíamos en Caritas eran las personas más vulnerables, que siempre o casi siempre han estado en esa situación. Y ahora lo que nos encontramos es que cada vez la gente son personas que han llevado una vida normalizada toda la vida y que el nivel económico o la formación de las personas que vienen cada vez es mayor. Nosotros estábamos diciendo el otro día en una reunión del equipo técnico que posiblemente dentro de unos dos años, que ya hay gente que estamos atendiendo con este perfil, pues serán pues compañeros nuestros que son profesores, que son funcionarios, que están cubriendo interinidades y cosas así, y que antes o después se le acabarán las prestaciones que están cobrando ahora, y tampoco vemos mucha salida y ni que esto vaya para adelante. Se supone que en 2013 íbamos a empezar a crecer, pero cada vez lo vemos peor.
¿Cuántas familias acuden a Caritas en busca de ayuda?
Pues mira, desde el 1 de enero, y estaba hablando con una mujer Desde el 1 de enero han venido a Cáritas 191 familias, solo de, te estoy hablando de población autóctona, más luego toda la gente que atiende mi otra compañera de Acción Social de Base, que son inmigrantes, que andará también sobre las 200 familias, más toda la gente que atiende las parroquias, que son en torno a las 800 familias o algo así. El año pasado en total atendimos como unas 1500 familias y estimamos como que era como el 12% de la población de Cuenca, sin contar con la gente que va a servicios sociales, que va a otras organizaciones, sí. Y gente pues que no lo dirá por miedo a que lo sepan. Es una ciudad pequeña y siempre contamos con el que dirán o que por favor no sepan cuál es la situación en la que estoy.
Resto de la mesa.
Dios, mira, ¿no? Nos quedamos prácticamente todos sin palabras porque el relato, como dices, es estremecedor, ¿no? Yo poco más se puede decir. O poco más tengo yo que decir, o creo que muchos de los que estamos aquí, Marcos es una persona muy pues perfecta, ¿no?, para hablar de estos temas, porque él trata esa realidad todos los días. Nosotros prácticamente, salvo algún caso más cercano, lo vemos en los periódicos o en la radio, lo cuentan, ¿no? Pero esta creo que es la realidad de la situación de España, ¿no? Yo ahora, mientras oía el audio, me acordaba de las últimas noticias que uno ve en los periódicos o que ve en la televisión o que oye en la radio, ¿no? Hablamos continuamente de, bueno, ahora de Bárcenas, por poner algo, o de Urdangarín, o que si los sueldos de Bono, los antiguos sueldos y privilegios y tal, o de carretería incluso, ¿no?, si venimos más, sí, más cerca. Y esa realidad no la oímos por ningún lado, y es necesario que se oiga y que se vea cuál es el problema, porque esto es lo que quieren solucionar los ciudadanos cuando votan a los políticos cada 4 años, y no si carretería la peatonalizamos o no, o si Bárcenas un día cobró, que por supuesto son cosas que tienen que estar en el candelero también, pero para cosas como esta, y como contaba Marcos, para ayudar a esas 190 familias nuevas, a esos 200 inmigrantes o a esas, o bueno, por poner el ejemplo, no, de todos los que hay, esos son los problemas que quieren que solucionemos los ciudadanos, y por eso se les vota a los políticos, y no se está haciendo mucho por esto, y encima lo tenemos prácticamente como escondido, como decía también Marcos, un poco por miedo también al que dirán la propia gente, pero aparte, esto se esconde, y esto es lo que tiene que salir a la luz, y esto es lo que nos tenemos que dar cuenta de la situación que tiene en España, es esta. Yo, vamos, desde aquí poco más tengo que decir, y lo único, yo daría gracias a entidades como Cáritas por hacer la labor que estaba haciendo, como decía en el audio esta chica, es que no solamente me dan de comer, no solamente me dan comidas, o a lo mejor la ropa que lleva la gente y deja en un poco en depósito, sino que es que encima les están pagando las facturas a gente, facturas no de, yo qué sé, de las compras de Navidad, les están pagando la factura de la luz, la factura del agua, ¿no? Y desde aquí lo quiero agradecer, ¿no? Y quiero que se ponga en valor esta asociación, por decirlo de alguna forma, que se pongan en valor Cáritas, porque ahí es donde van muchos de los fondos que luego la gente dona a la iglesia, o que a través del IRPF se da a la iglesia, ¿no? Y es bueno saber en qué se está gastando también, así que poco más que decir.
El tema es que nos ha dejado todos un poco el corazón encogido, sí, y la mente bloqueada, y lo gordo es que esto es verdad.
Sí.
Porque claro, si esto fuera, es decir, nosotros, hasta el relato que nos ha hecho de primera mano y de trabajo de campo Marcos, bueno, lo ves como observador, momentáneamente te enterneces, colaboras más o menos, pero el problema no deja de estar en el otro. Y lógicamente el problemón no es ya la cantidad, el número, que va increciendo efectivamente, uh-huh, sino además en los ámbitos en los cuales ya es que ya no cabe atender hasta aquellas necesidades mínimas exigibles en una sociedad como la nuestra, dicotomizada, quiere decir partida, porque es que estamos, y he conjugado el verbo con intención, estamos a lo mejor un 50% que estamos en la zona confortable, pero es que una sociedad como la nuestra no puede dormir tranquila teniendo otro 50% que es que carece de lo más elemental, de aquellas cosas que son imprescindibles y que, diríamos, es un derecho por el hecho, la dignidad del ser humano exige, y desde luego nos debiera escocer esta realidad social. Claro, que qué duda cabe que una vez más, supongo que conocéis la una de dentro de Cáritas está la de Corintios 13, que es justamente la epístola de Pablo en la cual habla de la caridad, y tiene que ser una situación tan límite como la que vivimos para que se vea quién es quién en la historia de la necesidad del prójimo. Y es que la Iglesia, al margen de las muchas cosas que de ella se puedan decir desgraciadamente, pero desde luego es la que está cerca del necesitado. Porque, ojito, la cantidad de ONGs y de dinero público que se dilapida en auténticas tontadas, por no decir ocurrencias, sobre el sexo de los ángeles o de las mariposas. Y tenemos aquí en nuestra puerta gente que está en esta situación que ha descrito Marcos y que, insisto, no nos lo podemos permitir.
30 segundos para José Luis, nos vamos con el boletín de la una y continuamos.
Bueno, yo decir que estoy realmente sobrecogido y que realmente creo que esta es la verdadera crisis. Estamos hablando siempre de los mercados y lo que no hablamos es de las personas, ¿no? Y que vivamos en una sociedad en la que manda el dinero, pues el fruto de eso es esto que estamos oyendo en estos momentos. Yo creo que realmente debemos darnos cuenta que la caridad empieza por nosotros mismos y por nuestro propio entorno. Y a partir de ahí debemos todos tomar conciencia.
Cogemos aire y volvemos.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Una y cinco, retomamos nuestra tertulia. Estás escuchando La Mañana en Cuenca. Soy Cristina Ahumada y hoy estamos hablando de la crisis, de cómo afecta a muchísimas familias conquenses, que parece, desgraciadamente, parece no pasa desapercibida y es una realidad pues de la que no nos queremos hacer demasiado caso, la verdad. Os recuerdo quiénes son nuestros tertulianos: Marcos Hernán, trabajador social de Cáritas; José Luis Muñoz, director de Bankinter; Diego Almans, abogado; y Reyes Martínez, profesor jubilado. Los medios tenemos mucha culpa, y yo lo entono en mea culpa, de que sea un tema del que no se habla y que dedicamos más tiempo, pues eso, a los sobres de Bárcenas, a ver cómo va la prima de riesgo, cómo no va, si se van a levantar o no se van a levantar las maderas en Semana Santa de carretería, y dedicamos pocos minutos de radio para el grave problema que es. Creo que también se está dando un poco la imagen de que el que está en crisis hoy en día es porque ha vivido por encima de sus posibilidades, que se compró una casa que no podía pagar, que no sé qué, y que no fueron previsores de cara a las vacas flacas que desde luego nos estamos tragando desde hace muchísimo tiempo, pero creo que esto es totalmente erróneo. Hay mucha gente que está pasando una situación muy mala y no es porque se metiera en una hipoteca y aprovechara para irse de viaje dos semanas al Caribe, se comprara un coche y se amueblara la casa.
Vamos a ver, en algunos casos no te diría que no, que la gente sí que, bueno, la gente en general hemos vivido todos por encima de nuestras posibilidades. Esto parecía que era la gallina de los huevos de oro y que nunca se iba a acabar. Conforme a lo que dices tú de que no hemos prevenido, de que no vimos tampoco lo que venía, pues es que en muchos casos también la gente se ha excedido en meterse en préstamos muy, 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 muy grandes, ¿no? Entonces, eso sería una pequeña parte.
Sí, hay casos que sí, pero no todo el mundo que está pasando lo que está pasando.
Ni muchísimo menos, porque
se lo merece, entre comillas, digamos, porque se lo ha buscado, no meterse en malas situaciones económicas.
Lo que no es normal es que, mira, hay mucha gente, yo te hablo de la gente que solicita ayuda, pero luego es que hay mucha otra gente que está viviendo de las pensiones de los abuelos. Sí. Y nosotros vamos a casas donde vivían, pues igual, ya te digo, los abuelos, y ahora están viviendo los padres con los hijos, con los nietos, y tenemos unidades familiares de 10, 12, 13, 15 personas en un mismo domicilio, y pues ya te digo, una familia viviendo en una habitación solo, otra en tal. Es lo que hablaba en el programa, que al final es que las condiciones de higiene, de salubridad, de lo que te quieras imaginar, es que al final todo se generaliza. Al final es que todo tiene consecuencias. Nosotros hablamos de enfermedades, hablamos de malnutrición de los niños, pues como hablaba esta mujer, pues estos niños se comían tres galletas y un vaso de leche para dormir.
Con 7, 11 y 17 años.
Hablamos de que hay gente, menos mal, que ahora, pues en cuestión de medicamentos, la gente que no está cobrando nada tampoco está pagando nada. Pero bueno, ahí ya vendría el tema de los inmigrantes, que no tienen derecho a recibir esas recetas, y en el caso de que se las hacen, porque sí que los médicos, por ejemplo, están voluntariamente están trabajando con estas personas que no deben atender, según dicen los altos
mandatarios, los altos que mandatarios, viven en otro mundo y desde luego no en este.
Pues ya te digo, es que al final todo es un círculo vicioso y al final todo llega a la pobreza. Lo que sí que quería comentar, que es algo que no creamos nosotros un propio estado de bienestar, que yo siempre digo que es un estado de bienestar ficticio, y sobre todo ahora se está viendo pues el desastre de estado que tenemos de este tipo, es que, por ejemplo, estas familias de las que estamos ayudando, que no tienen lo más necesario para vivir, para cubrir sus necesidades básicas, en plan de, pues ya te digo, suministros, alimentación, ropa y calzado, estas personas se supone que a nivel de servicios sociales tienen acceso a un tipo de ayudas, que son ayudas de emergencia para momentos puntuales, tienen unas ayudas que son IMS, que son ingresos mínimos de solidaridad, que serían como una especie de paro, pero que también son obligatorios de percibir cuando una familia está en esta situación, cuando estamos hablando de ingreso cero. No sabemos cómo es posible que llevemos ya 2 meses y todavía estas ayudas no hayan salido. Por ejemplo, desde Caritas yo veo que, al revés, que nosotros deriváramos a los casos a servicios sociales y que se encargaran de estos casos, ¿no? Y que los atendieran y que tuvieran, más que nada, para que la gente tenga una dignidad, ¿no?
Sí.
De no tener que ir a pedir, de tal, de que tengan un, no un sueldo, pero sí que una capacidad económica para poder cubrir estos gastos, pues en vez de ser nosotros los que derivamos, es triste que los servicios sociales sean los que nos están derivando a Cáritas, que se supone que nosotros somos prestadores de otras ayudas. Y ya no es el simple asistencialismo, que siempre nos han llamado asistencialistas, de que dábamos, no dábamos nada que alimentos, que no se estudiaban los casos, que dábamos por dar y todo eso. No, en realidad nos estamos convirtiendo como aquel que dicen los nuevos servicios sociales.
Sí.
Entonces, hombre, y también tengo que defender a las compañeras de servicios sociales que están... Es que están cerradas porque es que no tienen con qué trabajar. Sí que están atendiendo a la gente, los están escuchando, los están visitando, pero capacidad de actuación, ninguna. Entonces, es que eso no lo tendríamos que pensar. Y luego, lo que es muy triste es que el gobierno, por ejemplo, sea de un partido. Yo digo que a veces, desgraciadamente, por decirlo, esos conflictos que hay entre partidos, PSOE, PP, desgraciadamente, Cuenca, el año que el PP está en Castilla-La Mancha, sí, Cuenca del PSOE, y a veces da la sensación de que existe un conflicto y que esas ayudas tardan más de llegar a Cuenca simplemente por el hecho de tener un ayuntamiento de otro partido. Pero ya te digo que eso es una reflexión mía y...
Sí, el ayuntamiento de Cuenca y la Junta están pagando las deudas que tienen con los bancos, pero no están pagando la deuda que tienen con Caritas. Uh-huh.
Así es.
A eso es... Una muestra de a qué se dedican y que es para ellos prioritario pagarles antes a los bancos que ayudar a la gente que no puede pagar el gas, que no tiene para comer, de niños que están haciendo solamente una comida al día en el comedor del colegio.
Uh-huh. Y como última anécdota que sí que quiero,
sí,
y nosotros siempre agradecemos y sobre todo la labor que están haciendo los voluntarios, tenemos más voluntarios que nunca, tenemos más donaciones que nunca, pues posiblemente tengamos más capacidad económica que en los últimos 5 años, sobre todo de gente de calle, gente normal, gente pensionista que da 20 euros, da 30 euros, en la campaña de Navidad recaudamos más de 100.000 euros para este tipo de ayudas, a través, para que veas luego lo que sois los medios de comunicación, por ejemplo del programa de Callejeros, ya nos ha llamado mucha gente,
sí,
que quiere ayudar a este tipo de familias, que cómo puede hacerlo, y voluntariamente se han puesto en contacto con ellas y sí que las están ayudando, pues ahora van a pagar sus recibos de luz, de gas, hay personas que están pagando alquileres de una forma, pues ya te digo, ya aparte de Caritas, y que están apadrinando a familias como aquel que dice. Que luego desde, ya no desde Caritas, luego por, hay familias por ahí que, ya te digo, la palabra padrinar, o sea,
sí,
suena fuerte y más sobre todo cuando son familias que no se conocen ni entre ellas. Pero sí que a la gente pues le llega al corazón y tiene la voluntariedad de ayudar con esos recursos que pues que nos sobran a muchos y que hay muchas veces como decías antes, que a veces tenemos el afán de amasar y nos olvidamos de los demás.
Yo realmente creo que debemos estar tristes y también ser críticos, por ejemplo, con los periodistas. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos todos los días viendo noticias en los periódicos digitales, en la radio, que se está hablando de muchos temas, pero este es un tema de verdadera actualidad. Esta es la verdadera crisis, como decíamos antes. Se han suicidado personas y ya se oyen, se ven en los periódicos que están apartadas en las últimas hojas, ya casi en las radios no salen esas noticias, y cada día estamos viviendo tragedias en las familias. Estamos diciendo antes off the record que, bueno, que nos han convencido en esta sociedad que somos seres individuales, y si el ser humano es algo, es un ser colectivo, un ser que pertenece a una humanidad, que todos somos, formamos parte de familias y de grupos familiares y de amistades, y lógicamente todos estamos interrelacionados y no podemos olvidarnos de que si somos algo en la vida, muchas veces, bueno, y siempre todos somos por nuestros padres, por nuestros amigos, por nuestros profesores, y la solidaridad y la humanidad la hemos olvidado. Manda en este mundo el dinero. Y antes decías, bueno, es que ha habido gente que se ha hipotecado. Bueno, sí, yo no digo que haya gente que haya cometido errores, que haya querido mejorar de vivienda, pero también es verdad que esto ha sido el sistema ha invitado a todo esto.
Sí.
Entonces, también decía Diego antes que hace falta héroes. Yo creo que hace falta héroes y hace falta muchos ejemplos. Y empezando por nosotros mismos. Nosotros cada uno debemos hacer una reflexión y decir, oye, ¿qué puedo hacer yo por los demás? Siempre estamos todos viviendo nuestro problema, como es lógico. Cada uno intenta, lógicamente, sanear su vida y su situación. Pero tenemos personas a nuestro alrededor y tenemos muchos héroes. Caritas en este caso, y Marcos, si me permites, creo que sois unos héroes. También se critica mucho a la Iglesia, se está criticando mucho a la Iglesia. Y yo quiero recordar que, también lo decíamos antes off the record, la Iglesia pensamos siempre que es el Vaticano, que son los obispos, que son los cardenales. Bueno, esos son parte de la Iglesia, pero la Iglesia somos todos. Que esa es, digamos, la definición propia de la Iglesia. Y la Iglesia está ayudando muchísimo. Muchísimo, no solo a sus parroquianos, a todo el mundo, repartiendo alimentos, con los ancianos, haciendo mucha labor. Y también decías tú antes de las ONGs, bueno, yo no lo critico, las ONGs cada uno hace lo que puede, pero también creo que debemos empezar, tenemos que ser conscientes que nuestro entorno, muchas veces más cercano, es donde más podemos ayudar. Y yo en ese sentido, bueno, pues me hago autocrítica a mí mismo y creo que todos en nuestras casas deberíamos hacer una pequeña autocrítica y ver en qué podemos ayudar a los demás. Porque lo que hace falta y lo que realmente en esta sociedad carecemos son ejemplos buenos. Ejemplos buenos también para los niños, que siempre insistimos, y para los demás. Y en este caso yo quiero dar un aplauso a Marcos y a Cáritas, y bueno, públicamente os digo que en lo que pueda ayudaros, contad conmigo. Y
te lo agradezco.
Y a ver si podemos hacer algo, alguna iniciativa que podamos arrastrar también a los oyentes, pues para que todos podamos poner un granito de arena. Si no es en Cáritas tampoco, bueno, pues a través también de Cruz Roja, que también Cruz Roja sé, y soy consciente de que está haciendo una labor grandísima también, el Banco de Alimentos también, y también gente anónima que está ayudando a sus vecinos, igual que las familias. Y yo creo que es un momento en el que todos tenemos que ser solidarios con los demás. Y darles un ejemplo a los políticos y exigir a los políticos que se bajen, de sus pedestales, que vayan a las calles, que vean la realidad que hay, y que además de ayudar a las instituciones y a las grandes empresas, a quien haya que ayudar es a las víctimas de esta crisis, que son los ciudadanos.
El otro día escuchaba al presidente de la Asociación Hipotecaria y decía que solamente el 3,6% de las familias que tienen hipotecas en este país no lo están pagando, y que no era representativo, que es una minoría, y que por eso que no hay que aprobar ni la dación en pago ni nada, que se les quiten las casas, que se queden en las calles, que se queden con su deuda y ya está, porque hundirían el resto del sistema bancario, y se quedaba tan a gusto.
Bueno, vamos a ver, yo por concepto las deudas hay que pagarlas, ¿no? No digo que no hay que haya que pagarlas, pero lo que también que hay que hacer es analizar cada caso en concreto, ¿eh? Y en este sentido, bueno, pues yo creo que hay que utilizar también el sentido común. Cuando hablabais antes de la gente que se ha hipotecado, también es cierto que se ha hipotecado mucha gente, pero vamos a sentarnos y a analizar qué es lo que pasó. Entró el euro en España y nadie se enteró. Todos perdimos capacidad adquisitiva, porque si una barra de pan valía o costaba 100 pesetas, pasó a costar un euro, y nadie nos enteramos. ¿Por qué? Porque nos inundaron de liquidez, porque de repente el crédito era barato. Bueno, vamos a ver, ¿somos todos culpables? Sí, no vamos a decir que no seamos culpables, pero nos invitaron, el sistema nos invitó, nos dio facilidades, y entramos al trapo. Y resulta que de estos actores que intervinieron, que fuimos los ciudadanos que entramos al trapo, y las empresas, las entidades financieras, los que lo están pagando son los ciudadanos.
Los de siempre.
Bueno, pues habrá que hacer un análisis. El otro día me decía un cliente con Iberdrola y con otras entidades que están haciendo la lectura esta, ¿sabes?, estimativa.
Sí.
Pues hombre, yo creo que eso es un crédito encubierto. Es alguna forma de obtener liquidez por parte de una entidad. Entonces, hombre, yo creo que ya es hora que los ciudadanos nos sentemos y hagamos una crítica al sistema y sobre todo que nos volvamos más humanos. Más humanos. Que bajemos y salgamos a las calles, como está haciendo Cáritas, Cruz Roja, sí, el Banco de Alimentos y muchos ciudadanos, a ayudar a la gente y a reivindicar que somos humanos, seres humanos, que necesitamos ayuda, que hay cosas más importantes que el dinero, que es tener unos buenos fundamentos hacia los demás y ayudar a los demás. Y luego, en las urnas, que se vea que los ciudadanos requerimos y exigimos una representación política diferente a la que estamos viviendo en estos momentos.
Poco, yo ya lo he dicho antes, es que poco más se puede decir aparte de lo que estáis diciendo. Yo creo, lo único que sí me gustaría recalcar es que tampoco es un problema nuevo, quiero decir, el problema existía, lo que pasa es que un poco por la situación que teníamos, como decíais antes, pues sí que estaba un poco oculto, o a lo mejor no estaba tan magnificado como es ahora. Evidentemente, cuando hay a mayor crisis económica, pues más se notan estas miserias. Y a lo mejor Cáritas hace, por poner un ejemplo, hace 10 años debía atender a 100 personas, evidentemente si ahora necesita atender a 800, pues es normal que estén pues sin capacidad para hacerlo y todavía esas miserias se vean más, ¿no? Lo decía José Luis, hace falta que esto se den cuenta quién se tiene que dar. Poco más podemos hacer cuando votamos políticos que nos representen y que nos ayuden a salir de estos problemas, y no se están haciendo en ninguna de las administraciones. Cuenca está perdida, Castilla-La Mancha está como está, sin nada que poder hacer, sin prácticamente capacidad de movimiento, y España, pues qué vamos a contar de España, ya sabéis cómo está. Yo no digo que se esté haciendo mal o que se esté haciendo bien, yo solamente expreso que creo que no se está haciendo todo lo que a lo mejor se podía hacer. Evidentemente es importante todo el tema de la deuda económica y etcétera, pagarle a los bancos para crear credibilidad y para crear confianza y tal, pero ¿a qué precio? Porque evidentemente credibilidad la podemos conseguir mañana. Echamos a toda la gente, quitamos todas las ayudas sociales, quitamos tal, y España el año que viene crece. En vez de estar gastando 100.000 millones en ayudas sociales, pues gastamos simplemente 20.000 y ya tenemos 80.000 de beneficio, ¿no?
Que malgastadas están, ¿no?
Claro, ¿a qué? ¿Perdón?
¿Que están malgastadas o llegan mal?
No, al revés. Si lo que quiero... No sé cuánto se estará gastando ni nada. Lo que quiero decir es que si queremos que España crezca, claro que lo podemos hacer. Mañana quitamos todo este tipo de, pues yo qué sé, ayudas, subvenciones, etcétera, y mañana el país no tiene deuda, no estaría a cero de déficit.
Perdona,
¿no?
Diego, lo primero... Pero que había que quitar son las subvenciones a los partidos. Hemos visto los partidos, que por ejemplo
supuesto,
el PP,
por supuesto.
De los 135 millones de ingresos que tiene el Partido Popular, claro, 120 son subvenciones.
Sí, sí, he puesto
a lo mejor esas subvenciones tenían que ir a Cáritas.
Quiero decir que si mañana nosotros lo consiguiéramos, se podría sin problema.
Que esa misma cantidad.
Pero bueno, para los partidos políticos, me refiero PP, PSOE, sindicatos y todo, me refiero a todo.
Aquí yo creía que veníamos a hablar de Cáritas y de la excelente función. El problema en los análisis...
Y de la mala función de los gobiernos, ya, que permiten estas situaciones.
El problema es cuando en un diagnóstico, en una actitud diagnóstica, empezamos el credo en Poncio Pilato. Y entonces fue Poncio Pilato el crucificado, el muerto y el sepultado y el resucitado. Y, perdona, José Luis, yo escuché antes...
Lo que te quiero decir es, cuando he dicho PP, me refiero a PP, PSOE, partidos políticos.
Bueno, por ejemplo, es decir, ¿cómo está España? El problema es cómo estaríamos... de no haber llegado la administración que está. O sea, sabemos lo mal que estamos.
Pero es que yo creo que me cerramos en...
Ya, pero por favor, es que eso es lo que aquí, de alguna manera, es decir, estamos... Sí, sí, el problema es que en este momento, estamos como estamos. Yo planteo cómo estaríamos de no haber ocurrido lo que ocurrió cuando ocurrió. Porque los ciudadanos lo decidimos. Bien, primera parte. Segunda, efectivamente, yo ahora mismo, si hubiera que firmar, firmaba. Ni un céntimo a los partidos políticos, ni un céntimo a las asociaciones sindicales, ni un céntimo a las organizaciones empresariales. Es decir, si yo soy afiliado de un partido, si yo soy militante de un partido o de un sindicato, tienen que ser los propios afiliados quienes lo sostengan. Por tanto, ahí de la A a la Z.
Totalmente de acuerdo.
El problemón gordo que yo ahora veo es que lo que antes era un problemilla razonablemente controlado, numéricamente hablando, hoy esto ya se ha disparado de modo y manera que ya no es un tema de decir, es que habiendo uno, aquí siempre estamos con un choque entre las convicciones profundas y las teorías en uso. Entonces, si nos instalamos en las teorías en uso, en un buenismo franciscano, todos suscribimos que de verdad nos abochorna como ciudadanos y yo como cristiano que haya esta situación social. ¿Cómo no me va? Pero luego le viene la otra realidad. Y son las convicciones profundas. Y las convicciones profundas es que cada cual, tú lo has dicho, se ha llegado a través de unos valores que se han vendido como al individualismo, al egoísmo, a lo que decía Marx, el valor universal, el valor del dinero y solo el valor del dinero.
Sí, la crisis de valores de la que nos habla siempre
Claro,
Caritas.
Sí, pero hemos reparado algo tarde. Y vendedores de ese relativismo, que ya lo denunció Juan Pablo II de una manera... Bueno, y Pablo VI. Es decir, la Iglesia lleva mucho tiempo denunciando que a esto llegaríamos. Lo que ocurre es que hasta que no hemos comido de ese fruto del árbol, ese fruto prohibido que ha sido el egoísmo humano, y le hemos rendido culto, porque lo que se llevaba era eso, un tipo de vida, por calidad de vida se entendía vivir a la carta. Y yo, buen automóvil, buen piso, buen tal, buen cual, cruceros por aquí, el otro por allá. Y real y verdaderamente ha ocurrido que hemos ido cada cual procurando disfrutar de esos bienes, ignorando que existían los otros y que el sol sale para todos. Y que los bienes que hay en la tierra dan para que todos vivamos dignamente.
Pues yo creo que podemos estar todos los viernes de aquí a final de año analizando cuáles han sido los motivos que nos han llegado a esta situación.
Pues a lo mejor hay que hacerlo.
Pues a lo mejor yo creo que lo que hay que hacer es empezar a buscar soluciones y ponerlas ya.
Pero
y sacarle los colores a los políticos. Sacarle los colores a los políticos porque se están dedicando a decir quién ha robado más.
Claro.
Y en el debate sobre el Estado de la Nación no se ha hablado de esta problemática. Se ha hablado de muchas otras cosas, pero de esto no se habla. Porque es una realidad que no quieren ver. Pues habrá que ponérsela.
Es la voz de muchas, perdóname Marcos, es la voz de muchas y muchas personas que lo llevan diciendo mucho tiempo. Evidentemente estamos como estamos porque se han hecho mal las cosas. No digo que no. Pero es el momento, y yo soy el más crítico con esto, es el momento de buscar soluciones ya. A partir de ahora, si las cosas se hicieron mal, si todos lo sabemos, si no pasa nada, si sabemos que gastábamos un poco más de lo que teníamos, en subvenciones se daría mucho dinero perdido, en otras cosas tal, pero ya está, si es que no nos hace falta, no quiero que mis políticos pierdan otro año, otros dos años preocupándose de cómo...
De la herencia recibida y tal,
lo que quiero es que se pongan y se sienten y solucionen estos problemas, y ahora
no
se está haciendo.
Pero os imagináis si ayer en el debate del Estado de la Nación todos los partidos políticos se pusieran de acuerdo en lo que hay que hacer, la fuerza que tendríamos para solucionar ciertos problemas como el que estamos hablando. ¿Os imagináis que se pusieran de acuerdo en vez de estar debatiendo todo un día entero de si tú has hecho o yo he hecho, has dejado de hacer?
¿Y de si has dicho, en el debate?
Eso es lo que tenemos que exigir los ciudadanos, que los políticos se pongan de acuerdo en lo que los ciudadanos necesitamos, que somos los que les hemos elegido y a quienes nos representan. Deben ponerse en la dirección que necesitamos para salir de esta.
A mí me gustaría, perdona que te moleste, es que tengo tres anécdotas. No quiero meter a todos los políticos en el mismo bombo porque supongo que habrá de todo y habrá gente que esté más cercana a esta realidad que tenemos ahora, pero yo muchas veces he invitado a algunos de ellos a que simplemente un día se acerquen y estén un día en una atención al público conmigo y que vean un poquito lo que es la realidad. Hasta el día de hoy tampoco he tenido contestación. Tengo tres anécdotas para que veamos. Hay gente que está y que tiene puestos poderosos, como aquel que dice en la política, y son tres cosas totalmente diferentes, pero al final es lo mismo. Una vez, Carita, sabéis que siempre estamos, pues decimos que trabajamos por la justicia y intentamos denunciar por las situaciones que estamos viendo día a día. Una vez sacamos un artículo en un periódico y la llamada de uno de estos políticos fue no para interesarse sobre la situación de estas familias de las que estamos hablando, sino para decirnos personalmente que estábamos creando alarma social. Yo le dije que sí pensaba que si 12.000 personas...
Bienvenida a alarma social.
Digo, 12.000 personas, un 12% de la población de Cuenca, no era para crear alarma social, que la gente estaba pasando hambre en un año, en 2012, en el siglo XXI, sí, que la gente está pasando hambre en un país como España, que somos una superpotencia y que estamos tan... y que estamos tan bien, pues que era muy triste que me llamara para decirme esto. Ahí terminamos la conversación. A nivel nacional, también salió una política, por eso que estábamos hablando de las cuentas y de que debería ir este dinero para, pues para asociaciones o para los propios servicios sociales, para que pudieran trabajar con esto, fue que dijo que los servicios sociales deberíamos ser personal voluntario, porque es un trabajo para ayudar a las personas y que debería ser voluntario. Mi respuesta, si la hubiera tenido enfrente, es que los cargos políticos o los propios políticos son cargos voluntarios. Y tampoco entiendo el porqué de ponerse un sueldo, ¿no? Si tan voluntario es y quieren trabajar por la ciudadanía, pues debería ser así. Y otra respuesta ya a nivel más cercano de otro de nuestros amigos políticos fue, estuvimos enseñándole pues lo que estábamos haciendo, la gente con la que estábamos trabajando, y su respuesta fue que él no veía tanta gente pidiendo por la calle. Entonces ese es el estilo de pobreza que ellos ven.
No saben a la calle.
Eso es la verdadera pobreza. Lo que tú estás diciendo, lo que tú estás diciendo es la verdadera pobreza.
Un minuto, ¿vale? No, lo que quería decir al hilo de lo que decía José Luis, justamente ligando lo que en los últimos tiempos ha ocurrido y que ha sido lo que más me ha alarmado a mí y sorprendido. Es decir, cuando esto está como está, y lo sabemos todos, y sobre todo lo sufren, y ahí es donde tenían que ir. Esas tres anécdotas ilustran lo que antes he dicho. En las teorías en uso todo el mundo suscribiría las bondades angelicales que vosotros hacéis. Uh-huh. Pero luego en las convicciones profundas los cuartos y los recursos se van a otros destinos. Bien, dicho lo cual...
Reyes, 10 segundos.
Por 10 segundos es que en el debate de Estado de la Nación, en vez de ponernos de acuerdo en cómo salir de la situación, que es esta que has descrito, Marcos, nos hemos dedicado una vez más a ver quién gana o quién no gana. Quién gana por goleada y quién no gana por goleada. Y más que unir esfuerzos, yo creo que se ha abierto un foso.
Si queréis, el viernes que viene continuamos con este tema. Marco, José Luis, Diego, Reyes, un placer que hayáis estado con nosotros. Os dejamos con El Espejo y a partir de las 2, toda información.